No solo acá en Chile, sino que también en distintas partes del mundo. Y uno de los nombres que surgió con muchísima fuerza, que bueno, un laboratorio que conocemos de hace décadas, ¿no es cierto?, pero que surge en este contexto con mucha fuerza, es el laboratorio Pfizer. A propósito de su desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Hace muy poquitos días, la semana pasada, se conoció la llegada acá a nuestro país de primer cargamento, la primera remesa de la vacuna bivalente, una vacuna que contiene la cepa original de SARS-CoV-2 y también la de Omicron, la variante Omicron. Y para conversar acerca de esto, estamos con la doctora Gabriela Ábalos, que es líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Doctora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos también.
Cuéntanos, Gabriela, acerca de bueno de lo que ha pasado con Pfizer y esta vacuna. No tanto desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Que imagino que ha sido muy importante, sino que de lo que significa en términos de desarrollo tecnológico, científico y la capacidad de responder frente a una emergencia.
Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que esto es súper importante para aclararle a la audiencia de en qué anda la agenda de las vacunas contra COVID. Como ustedes saben, hasta ahora la vacuna de Pfizer había sido la vacuna original con la variante original y esta vacuna, digamos, sirvió para proveer protección contra las distintas variantes que fuimos viendo a lo largo de la pandemia. Hasta que apareció Omicron, ¿no? Y cuando vimos que apareció Omicron, se vio que se necesitaba bastante más inmunidad para proteger contra Omicron. De hecho, si bien la inmunidad iba cayendo cuando iban apareciendo las otras variantes, vimos que con los refuerzos esa inmunidad se restauraba. No fue tan así para Omicron y se empezaron a ver bastantes más casos y casos graves, etcétera. Y es por este motivo que junto con las autoridades regulatorias y la academia se decidió elaborar, desarrollar esta vacuna nueva, reformulada, con la variante Omicron incluida. Quiero aclarar que la plataforma de ARN mensajero permite hacer estas variaciones en la formulación de la vacuna muy, muy rápido, y esto lo sabíamos primero porque ya había todo un desarrollo previo de esta tecnología, y además nosotros a medida que iban saliendo las variantes fuimos teniendo esas vacunas, ¿no? Las fuimos haciendo, hicimos vacuna de Beta, hicimos vacuna de Delta, las probamos por las dudas que fuera necesario utilizarlas. Bueno, y en este caso fue sí necesario utilizar Omicron en la versión bivalente, porque Omicron, la parte de Omicron de la vacuna bivalente protege mucho mejor contra la familia Omicron, y mientras que todavía se conserva la parte de la cepa original. Uh-huh. Para proteger, exacto, para que la protección sea de amplio espectro. Esto permite eventualmente poder anticiparnos, eventualmente por cambios futuros que no sepamos para dónde pueden dispararse, y entonces nos estamos asegurando conservar la variante original que ya ha demostrado proteger contra distintas variantes.
Claro, contra todas esas variantes que fueron apareciendo, tal como usted explicaba, hasta la llegada de Omicron. ¿Qué tiene Omicron que hace que se necesite una vacuna de alguna manera específica para esa variante, distinta a la de la cepa original y algunas de las que lo siguieron?
Bueno, Omicron es una variante que se encuentra desde el punto de vista conformacional bastante más alejada que las otras variantes que fuimos viendo, y tiene algunas mutaciones o varias mutaciones que le confirió muchísima más contagiosidad. Entonces, desde el punto de vista conformacional, esta mayor diferencia con respecto a las otras variantes hace que la vacuna le cueste muchísimo más poder generar inmunidad y protección contra Omicron. Es por esto, digamos, que es lo que yo les comentaba antes, que esta vez fue necesario agregar una variante nueva y reformular la vacuna que estamos utilizando para volver a conferir la protección necesaria, tanto para enfermedad sintomática como para seguir confiriendo alta efectividad en enfermedad grave.
Estamos conversando con la doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Cuando se introduce la vacuna en los distintos países, se hace sobre la base de análisis, de investigaciones, de pruebas científicas, ¿no es cierto?, y pruebas que se hicieron a través de distintos procesos que garantizan su seguridad, su efectividad también. ¿Qué ha pasado con la vacuna? Porque esa es la información con la que se toma la decisión de aplicar las vacunas, ¿no?, en los distintos países. ¿Qué ha pasado después con la vacuna en términos de el estudio en campo real, por así decirlo?
Bueno, la verdad es que cuando uno licencia una vacuna, como vos bien dijiste, cuando uno le pide a la autoridad regulatoria una licencia para una vacuna, la autoridad regulatoria se fija siempre primero en la seguridad, porque una vacuna que se le da a una persona sana para prevenir una enfermedad tiene que ser primero que nada segura. Después se fija en que esa vacuna sirva desde el punto de vista inmunogénico y desde el punto de vista de eficacia. Y además, la calidad de los procesos. Entonces, esas tres cosas son súper importantes. Una vez que las vacunas se licencian, como bien lo mencionabas, se empiezan a utilizar en las poblaciones. Y se empiezan a ver los datos de vida real, tanto de eficacia y efectividad, cómo funciona la vacuna en la vida real, como el aumento y el agrandar la base de datos para la seguridad de la vacuna. Uh-huh. Entonces, lo que vamos viendo, y a mí me gustaría destacar que durante esta pandemia quedó claramente demostrado que los sistemas de vigilancia, tanto epidemiológicos, que nos fueron informando cómo debíamos movernos con las vacunas, como los sistemas de vigilancia para efectos adversos, funcionaron y funcionaron rápido y nos permitieron detectar rápidamente efectos adversos que eran muy, muy raros, que nunca se pueden detectar en los estudios clínicos. El resto de los efectos adversos fueron muy consistentes, digamos, muy parecidos a lo mismo que habíamos visto en los estudios clínicos. Así que todo esto nos dio muchísima seguridad en la utilización de estas vacunas en términos de que se desarrollaron de la misma manera que las otras vacunas. Al ser una plataforma nueva, estábamos todos muy expectantes de la información que viniera de la vigilancia y la vigilancia epidemiológica nos mostró, epidemiológica y de seguridad, nos mostró que las vacunas siguen siendo seguras, son igual de seguras que lo que vimos en los estudios clínicos y pudimos detectar y caracterizar estos efectos adversos o reacciones adversas que se producen en muchísima menor medida y que sí no habíamos visto en los estudios clínicos.
Cuando se estaba trabajando en el desarrollo de vacunas, esto ya prácticamente desde el inicio de la pandemia, y comienzan estos desarrollos por parte de distintos laboratorios, se dijo, bueno, esto va a demorar años, porque el desarrollo de una vacuna requiere incluso décadas, aparte de toda la inversión gigantesca que se necesita, etcétera. Finalmente, todos esos plazos, ¿no es cierto?, y todas esa especie de premoniciones que hubo, se cayeron y se quedaron destrozadas porque efectivamente el desarrollo fue tremendamente rápido. ¿Esto qué implica para el desarrollo no solo de vacunas, sino que también de medicamentos en el futuro? ¿Genera un ritmo, una velocidad distinta o esto es y hay que tomarlo así como un caso absolutamente excepcional?
Bueno, eso es una pregunta súper importante la que estás haciendo porque, digamos, nos va a marcar la agenda en vacunas y, como decís vos, también en medicamentos para el futuro. Esto de que sabíamos que una vacuna, desde que se empezaba a desarrollar hasta que se licenciaba, tardaba aproximadamente entre 6 años y 10 años, era un paradigma del que aparentemente no podíamos salir hasta que sucedió la colaboración que sucedió en la pandemia y se rompieron estos paradigmas por la colaboración entre la academia, las agencias regulatorias, la industria farmacéutica que permitieron conservar los mismos procesos, con la misma calidad, con la misma vigilancia, con los mismos requerimientos que siempre, pero funcionando de una manera distinta, en forma paralela, mirando los datos en tiempo real, y se lograron las vacunas que se lograron en casi menos de un año. Entonces, hoy en la mesa de discusión de las sociedades científicas, de los foros científicos y de las autoridades que recomiendan, está precisamente esta pregunta, digamos, ¿qué podemos aprender de lo bien que funcionamos durante la pandemia para la obtención de las herramientas de vacunas, que en realidad fue, haciendo un paréntesis, es la primera vez que la humanidad estuvo más rápido y a la altura de las circunstancias para controlar una pandemia, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para seguir replicando esto? Bueno, estas discusiones se están dando porque, por supuesto, se necesita bastante más recurso humano. En las agencias regulatorias habían equipos específicos mirando 24/7 los datos que venían de los estudios clínicos, la industria farmacéutica, y bueno, quizás se dejaban de lado otras cosas. Ahora hay que replantearse, bueno, la cantidad de recurso humano que se necesita para esto y cuáles pueden ser los procesos que pueden seguir estando acelerados, como por ejemplo, en vez de pasar de la clásica fase 1 a la fase 2 y a la fase 3, poder juntar algunas de las fases. La industria farmacéutica tomó riesgo y eso también aceleró los tiempos. Entonces eso también es algo que está sobre la mesa, incluso en el ámbito privado, la discusión de cómo podemos hacer para replicar y para sostener esto en pos de la salud pública.
Estamos conversando con la doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Doctora, le quería preguntar con respecto a la mirada de las vacunas desde la gente, desde los... Bueno, hay que mirarlo como pacientes, en definitiva, ¿no es cierto? Todos nosotros. Porque la aceptación de las vacunas fue mayoritaria, fue masiva, pero no fue completa. Y hay algunos países donde el nivel de vacunación, por distintas razones, teniendo los recursos y teniendo incluso la logística y la capacidad de distribución y de aplicación de las vacunas, no se logró un porcentaje lo suficientemente alto. ¿Qué lecciones se pueden sacar de ahí en el sentido de que la ciencia efectivamente tuvo la capacidad de convencer y de generar confianza en muchas personas, pero no en todas?
Bueno, el problema de las coberturas de vacunación ya era un problema antes de la pandemia. Y muchísimos países, si bien tenían la disponibilidad en forma gratuita de vacunas y vacunas de alto nivel en sus calendarios de inmunizaciones, nunca se llega a una tasa hiperaceptable, que sería, no sé, arriba de un 95%, salvo algunos excepciones, como por ejemplo puede ser Uruguay, muchas veces como puede ser Chile también, que para algunas vacunas tenían unas tasas altísimas de vacunación. Pero no siempre ni para todas las vacunas que están disponibles. Con lo cual, esto es algo que se viene charlando hace rato en cuanto a la confianza, a la aceptación de las vacunas, y hay varios factores que vengo escuchando, porque claro, también está como parte de la mesa de discusión de las autoridades y de los expertos, y vengo escuchando que hay dos cosas que son fundamentales. Una es la percepción de riesgo de la población, y otra es el acceso, ¿no? Así como vos decís, que hay muchos países que las tenían disponibles o aún así la gente no se vacuna, y en esos casos la gran mayoría de las veces es por la caída de la percepción de riesgo, que puede ser un poco lo que nos está pasando en este momento. Y por otro lado, hay muchísimos países del mundo que el problema es la falta de acceso, ¿no? No llegaron las vacunas en tiempo y forma, no tuvieron los recursos disponibles para implementar programas ágiles y efectivos, etcétera. Y hay una minoría, digamos, que en el que se reparten asimétricamente en el mundo, por suerte en nuestra región, en Latinoamérica, no son la mayoría, que son las personas que son antivacunas, las personas que no creen en ninguna vacuna, y que también se opusieron muchísimo a la vacuna de COVID. Entonces, pero esto es una minoría, por suerte, en América Latina, y lamentablemente tendríamos, o sea, todos los que trabajamos en vacuna estamos mirando en atacar, digamos, de alguna manera, todos estos frentes, ¿no? Poder mejorar el acceso de la gente, poder seguir creando confianza, poder luchar contra lo de la percepción del riesgo, que es muy importante para que la gente tome conciencia y siga vacunándose por más que no perciba el riesgo, porque esto es importante para todas las vacunas, no solamente para las vacunas de COVID. Vale solamente citar el ejemplo del sarampión o el ejemplo de la polio, que, bueno, las vacunas son, como dicen, como se ha dicho mucho, son víctimas de su propio éxito, ¿no? Entonces, la gente que no ha visto un caso de polio, lo terrible que es, han pasado generaciones que no se ha visto, y la gente deja de percibir ese riesgo y el valor que tienen las vacunas para prevenir enfermedades que fueron tan, tan, tan terribles.
Doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y muchas, muchas saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias. Muy amable.